Auspicia informativo Farco.
En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484 Cava.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este viernes 24 de octubre de 2025. Comenzó la veda electoral de cara a las elecciones legislativas del domingo. Desde las 8 de la mañana de hoy no se pueden realizar acciones de campaña ni difundir encuestas hasta las 21 del domingo. Se eligen diputados y diputadas nacionales en todo el país. Son 127 bancas las que se renuevan, la mitad de la Cámara, y también se vota senadores y senadoras nacionales en 8 distritos. La ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. La elección se realiza por primera vez con el sistema de boleta única de papel, similar al que se utiliza ya en algunas provincias. La boleta es entregada al votante por las autoridades de mesa en el centro de votación y se debe hacer un tilde en la lista que se desea votar en cada categoría. Si no se realiza ningún tilde, se considera que el voto es en blanco. Los primeros resultados oficiales se conocerán después de las 21 del domingo. Farco va a realizar una cobertura especial con segmentos informativos a cada hora a partir de las 18 hasta que se conozcan los resultados oficiales. Milei cerró la campaña en Rosario, pero a pocas cuadras hubo una importante manifestación en su contra. Rodeado de varios cordones de seguridad de fuerzas federales y provinciales, el presidente encabezó el acto en el Parque de España, en el que participaron, además de simpatizantes de la ciudad, personas traídas en gran cantidad de micros desde Buenos Aires y otras provincias. A menos de 500 metros, la protesta en su contra convocó a sindicatos, organizaciones, jubilados y vecinos y vecinas que se sumaron a la convocatoria diciendo que Milei es persona no grata en la ciudad. Allí estuvo Aire Libre, Radio Comunitaria, con nuestra compañera Caro Carranza, que recogía estos testimonios.
Nosotras veníamos avanzando, veníamos ganando derechos en la época del kirchnerismo, de Cristina, con el matrimonio igualitario, la identidad de género, la educación sexual integral, el cupo laboral, y este proyecto de país que nos viene a proponer Milei es todo lo contrario a lo que nosotros necesitamos. Por eso para nosotros es una persona no grata, y porque obviamente defendemos lo que es la Argentina, que es nuestro país, que nos ha dado la posibilidad de ser travesti en este territorio que tanto amamos, y porque nos constituimos como travesti en este territorio y reivindicamos por la identidad travesti, que algo es muy particular a Argentina. Por eso decimos que Milei es una persona no grata, porque no queremos más este ajuste que está habiendo contra los jubilados, contra las personas con discapacidad, contra el sistema educativo, contra la salud, contra la ciencia. No queremos más este ajuste.
¿Por qué vinieron y por qué le dicen persona no grata a Milei?
Repudiamos la política que se lleva adelante, política económica, social, totalmente en contra, y la verdad que desde que comenzó este gobierno nunca ha sido a favor del que menos tiene, siempre es para el más rico. Se tiene que terminar bien, pero se tiene que ir, en algún momento se tiene que ir este hombre.
Fundamentalmente para demostrarle el repudio total a Milei y sus políticas, antiderecho, ante todo. Es un loco que nos gobierna y hay mucha gente que lamentablemente lo sostiene. Hay gente que la está pasando muy mal, especialmente la gente que no tiene trabajo. No sé cómo hace para vivir. No sacarlo del poder, sino hacerle cambiar las políticas. Porque otra cosa que ellos también están constantemente predicando es que lo quieren derrumbar. No es así. Su política es lo que hay que dejar de lado.
Voces de la protesta contra Milei realizada en Rosario, donde el presidente también realizó su cierre de acto de cierre de campaña. Vamos ahora a Neuquén, porque allí comunidades mapuches denunciaron una explosión y un derrame de hidrocarburos en uno de los pozos petroleros que se comenzaron a realizar cerca del lago Maribenuco, que abastece de agua a gran parte de la población de la provincia. Ese pueblo originario viene advirtiendo sobre el peligro de estas actividades autorizadas por decreto por el gobierno de Rolando Figueroa, que están llevando adelante YPF y Pan American Energy. La explosión y el derrame pueden observarse claramente en un video difundido por la Confederación Mapuche de Neuquén. En declaraciones de Informativo Farco, el huerquén, vocero, Lefxaru Nahuel, contó lo ocurrido.
La empresa Pan American Energy, que se encuentra junto a YPF perforando a la orilla del lago Maribenuco, generó una explosión y un derrame de hidrocarburos a escasos metros de la orilla del lago. Al día de hoy todavía no sabemos bien la dimensión y los alcances de este hecho, porque el lugar se encuentra cercado por la policía y por Green Armor, que es la empresa de seguridad de las empresas petroleras, pero las imágenes hablan por sí solas. Fue un enorme derrame que pone en riesgo ni más ni menos que el agua que toma la ciudad de Neuquén, la ciudad de Centenario, de Cutralcó, ni más ni menos que el mayor conglomerado poblacional de la Patagonia. De esta manera se cumple una vez más esta terrible situación que el pueblo mapuche viene advirtiendo hace mucho tiempo ya, de la contaminación de esta fuente de agua. Y queda materializado el atropello de la empresa YPF y Pan American Energy, que no han aplicado el derecho a la consulta, que no han hecho estudios de impacto ambiental serios y que afectan de esta manera a la salud de toda la población, no solo de las comunidades mapuche que vivimos alrededor y tomamos agua del lago, sino de toda la población.
El huerquén Lexaru Nahuel dijo a Farco que el reclamo puntual es que se derogue el decreto del gobernador Figueroa que autorizó estos pozos petroleros en el lago Maribenuco sin consultar a las comunidades.
La derogación del decreto que el gobernador Figueroa ha creado para autorizar la perforación mediante fracking en el lago Maribenuco y Barreales. Esta situación no pasó por la legislatura, fue directamente tomada por el gobernador, por lo cual se está exigiendo la derogación. Presentamos un amparo por el derecho a la consulta, también un recurso administrativo pidiendo la nulidad, pero el Poder Judicial es totalmente obsecuente al gobierno de las petroleras. Es por eso que continuamos denunciando esta situación y advirtiendo la gravedad de lo que hoy se está realizando. Son más de 30 los pozos que actualmente se han perforado y nosotros pedimos que esta situación se detenga. Son alrededor de 600 los pozos que están proyectados y las consecuencias ya están evidenciadas en hechos como el que ocurrió en estos días.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí hubo represión a vecinos y vecinas que se movilizaron en defensa del agua y contra la instalación de la minera San Jorge. Nos cuenta lo ocurrido nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza, el gobierno provincial continúa teniendo como objetivo avanzar en la instalación de la minera San Jorge. Y para esto, reprime y detiene a las personas que se manifiestan en contra. Y ayer fue un claro ejemplo de esto, ya que diferentes asambleas que defienden el agua y los bienes comunes se concentraron en pleno centro mendocino para marchar exigiendo que la legislatura no autorice la declaración de impacto ambiental a la minera San Jorge en Uspallata, y en cambio sí apruebe el área natural protegida Uspallata-Polvaredas. Y en el marco de esta manifestación y al finalizar la misma, la policía violentó a los manifestantes y terminó deteniendo violentamente a dos personas. Nuestros micrófonos estaban presentes, como así también abogados que estaban manifestándose en contra de la minera y que actuaron frente a la detención de estas personas.
Los oficiales no se quieren identificar.
Acá los policías están haciendo un operativo completamente ilegal porque tienen como funcionarios públicos, tienen que estar identificados en su vestimenta, cuál es su nombre y apellido. No solo no lo tienen, sino que cuando les pedimos identificación no la quieren dar. tampoco nos quieren decir quién es el responsable del operativo ni el fiscal a cargo por el cual tienen detenidas a dos personas de forma ilegal adentro de la legislatura. Yo soy abogado, también estamos acá con el doctor Maxi Villarreal, y a ninguno nos quieren dar la identificación, informar de los motivos de detención.
También dialogamos con Carlos Russo, integrante de las Asambleas por el Agua, quien detallaba el accionar policial.
Pegaron gomazo con la bici durante la mitad de la marcha y golpe en la espalda, en la riñonada, o sea, ha estado violento. Habían vallado el costado de la legislatura para que fuéramos por el lado de la legislatura y nosotros le dijimos con claridad que lo que teníamos conversado es terminar en la plaza, justamente para no terminar al lado de un edificio público para evitar cualquier inconveniente, y se armó una violencia, vayan por acá, no vayan por acá, y de repente empezaron las corridas, empezaron a golpear, empezaron a ponerse extremadamente violentos, y de repente vemos al señor jefe del operativo, que no sé el nombre, que la tomó de los pelos a Lizarrule
y Martín Iglesias previamente.
Martín Iglesias, a Martín también lo tomaron entre 4 o 5, tratamos de ayudar, se armó una golpiza generalizada, un desorden inútil. Ya han generado, no sé si para darnos el ejemplo, de enseñarnos qué es lo que viene, para amedrentarnos. No entendemos bien, la verdad. Nos parece una torpeza represiva, inútil e innecesaria, pero muy peligrosa.
Y parecería ser que este ha sido el verdadero cierre de campaña del gobernador Cornejo, del ministro Petri y de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Se conocerá hoy en Tandil el veredicto en el juicio por crímenes de la dictadura cometidos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Nos informa nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú.
Hoy se conocerá la sentencia del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de la provincia de Buenos Aires. La mega causa subzona 12 que nuclea a ciudades del centro bonaerense y que comenzó en febrero de 2022 llega a su fin. El Tribunal Oral Federal número 1 de Mar del Plata se constituye en Tandil en esta jornada y pasado el mediodía dará el veredicto del juicio que tuvo 104 audiencias, 191 víctimas, 213 testigos y 35 acusados por delitos de lesa humanidad, entre los que hay exmilitares, penitenciarios, policías y civiles. Soledad Restivo, periodista del portal de noticias de la UNICEN, contó que se espera la sentencia con alegría y cautela por las definiciones de culpabilidad o absolución que se puedan dar.
Llegamos con 11 imputados con pedido de pena por la fiscalía a cadena perpetua, pero hay otros 20 que tienen entre 3 y 20 años. Pero además la fiscalía ha pedido 4 absoluciones, por lo tanto ya sabemos que como mínimo nos vamos a encontrar con 4 genocidas absueltos porque no se pudo concretar la carga de prueba. Llegamos con muchísimo cuidado, contentos por supuesto de haber podido asentar pruebas y testimonios contundentes de la complicidad civil, de la complicidad empresarial y también que dieron cuenta de cómo funcionaba el circuito represivo en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, María Nazábal, responsable del área de derechos humanos de la UNICEN, dijo que este juicio demostró que en los pueblos también se llevó a cabo el terrorismo de Estado.
Esperando que la comunidad pueda acompañar a escuchar, ¿no? A escuchar y a conocer qué es lo que pasó en cada uno de nuestros pueblos, conocer la historia local de cada una de las víctimas, de los sobrevivientes. Siempre se pensó que la dictadura pasó en los grandes centros urbanos y esta megacausa también nos da la posibilidad de conocer cómo operó el terrorismo de Estado en la región centro de la provincia de Buenos Aires.
Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.
Deportiva en el Noticiero Nacional de Farco, porque la Copa Argentina ya tiene su primer finalista, es Argentinos Juniors, que hoy sabrá si deberá enfrentar a River o a Independiente Rivadavia. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
En Rosario, la Copa Argentina conoce a su primer finalista, es Argentinos Juniors, que superó por 2-1 a Belgrano. El equipo de Nicolás Díez mostró su buen momento futbolístico y con una muestra de carácter, valga la redundancia, dio vuelta al marcador que había comenzado en ventaja del Pirata, quien buscaba su primera final de un torneo nacional. Con el gol de su figura, Celda Rayán, que juega para la selección de Armenia en el minuto 36 del primer tiempo. López Muñoz, el sobrino nieto de Maradona y Molina de penal, le dio la ventaja al conjunto de la Paternal, que ahora esperará rival de la llave que definirán esta noche en Córdoba desde las 22:10, River e Independiente Rivadavia de Mendoza. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Aldaide, de Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 24 de octubre de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484 Cava. Auspicia Informativo Farco.
El Plan Ganadero Provincial tiene un propósito claro: fortalecer todos los eslabones del sector ganadero en La Pampa. Un plan que acompaña el desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad, adaptándose a los desafíos del contexto nacional e internacional. Desde el Gobierno de La Pampa, ofrecemos herramientas financieras concretas, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros productores. Plan Ganadero Provincial. Más de 15 años acompañando al campo pampeano.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este viernes 24 de octubre de 2025. El Papa León XIV dio su apoyo a los movimientos populares que participan de su quinto encuentro mundial en Roma. En la reunión que mantuvo con los participantes, el Papa criticó los abusos de algunos países contra personas migrantes, alertó que no se están satisfaciendo las necesidades básicas de la población mundial y afirmó que tierra, techo y trabajo son derechos sagrados.
La tierra, la casa e il lavoro sono diritti sacri.
La tierra, el techo y el trabajo son derechos sagrados por los que vale la pena luchar. Quiero que me oigan. Que me escuchen decir, estoy con ustedes, estoy con ustedes.
Sono con voi. Mentre sempre più persone hanno accesso a internet.
Aunque cada vez más personas tienen acceso a internet, las necesidades básicas siguen sin satisfacerse. Debemos asegurarnos de que al satisfacer necesidades más sofisticadas, no descuidemos las fundamentales. Cuando se abusa de los migrantes vulnerables, no se está ejerciendo la soberanía nacional de manera legítima, sino que se están cometiendo o tolerando graves delitos por parte del Estado.
Y en el encuentro con el Papa, Guadalupe Sosa, una vendedora ambulante mexicana, habló en representación de los movimientos populares de los 5 continentes que están participando de este encuentro mundial en Roma.
Soy Guadalupe Sosa, soy mexicoamericana viviendo en Nueva York y trabajo como vendedora ambulante. Hermano Papa León XIV, hoy estamos aquí presentes, hombres y mujeres de los pueblos del mundo. Pero también traemos en la memoria a quienes les fue arrebatada la vida por luchar por los sagrados derechos, a la tierra, el techo y el trabajo. Y para compartirle esta carta, fruto de los diálogos compartidos de nuestros anhelos, propuestas y horizontes, de nuestras vidas y compromisos por avanzar hacia una cultura de la vida, una cultura del encuentro, una cultura samaritana que ayude a toda la humanidad a encontrar caminos de paz para una vida digna.
Parte del intercambio que tenían el Papa León XIV con los representantes de las organizaciones sociales que están participando de este 5º Encuentro Mundial de Movimientos Populares que se realiza en Roma y es el primero sin la presencia del Papa Francisco. Vamos ahora a Tucumán, porque allí la automotriz Scania suspendió a más de 500 trabajadores. El informe de nuestro compañero Marcos Lobo desde la FM Raco.
La planta de Scania vuelve a reducir su producción y suspender trabajadores en Tucumán. Esta semana la empresa sueca volvió a reducir su actividad en la planta de Colombres, Tucumán, donde se producen cajas de cambio, ejes y componentes de transmisión. De esta manera se suspendió a unos 520 trabajadores, la mitad de los empleados. Con este nuevo parate se alcanzan los 40 días sin actividad durante el año. Según señalan desde la empresa, la causa principal de las suspensiones es la baja de demanda en mercados como el brasilero y el europeo, donde se exporta el 100% de la producción que se utiliza en el ensamblaje de las unidades que luego se distribuyen en distintos países del mundo, incluida Argentina. Con el fin de amortiguar el impacto de la crisis, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, ESMATA, llegó a un acuerdo con la empresa donde se distribuyen las pausas a lo largo del año y se mantiene el 75% del salario bruto de los trabajadores suspendidos con la finalidad de reducir el impacto. Luis Diarte, representante de ESMATA en Tucumán, señaló la caída de la demanda en el mercado brasilero como causa principal de la crisis, pero también remarcó cómo las políticas económicas del gobierno afectan a todo el sector.
Sobre llovido mojado, la política económica y la política de gobierno de este gobierno nacional que abre las importaciones, descuida todo lo que es la industria nacional, sin duda que nos está llevando a todos los argentinos y a todos los trabajadores. De todas las actividades, no tan solo la nuestra, la que ha caído, donde hemos perdido aproximadamente 25.000 puestos de trabajo, sin duda que son políticas que no tienen ninguna ayuda hacia el trabajador. Cuando te empieza a abrir las importaciones, todos sabemos, y lo que tenemos unos años, sabemos que abren las importaciones y comienzan a caer sistemáticamente distintas actividades, ¿sí?
La fábrica de Colombres cumple en marzo 50 años, es un símbolo de esta localidad donde hay unas pocas empresas más. Según el referente ESMATA, por el día después de las elecciones se verá cómo sigue la producción y los pedidos internacionales dirán si se frenan o recrudecen las suspensiones. Reportó Marcos Lobo de FM Raco 88.9.
Vamos ahora a Neuquén porque allí volvió a hacerse oír en las calles el reclamo de justicia por varios femicidios. Nos informa nuestra compañera Maiten Cañicul desde la FMC.
Saludamos a la audiencia del informativo Farco. El grito de Ni Una Menos volvió a hacerse sentir en Neuquén. En la capital, familiares de Luciana Muñoz, joven desaparecida hace más de un año, compañeras y familiares de Azul Semeñenco, víctima de transfemicidio, Alexandra, madre que está exigiendo la restitución de su hijo, la mamá de Silvia Cabañares, ellas y muchas otras confluyeron en una importante movilización para exigir justicia por todas en esta provincia. Durante la marcha, que fue acompañada por distintas organizaciones sociales, se responsabilizó al Estado, a las instituciones y se exigió el presupuesto para tomar las medidas necesarias para dar respuesta a la altura de la situación de emergencia que viven las mujeres y diversidades en nuestra provincia. Escuchamos a Julieta Katkov, integrante de Pan y Rosas.
Bueno, estamos movilizándonos en el marco de una convocatoria que hicimos distintas organizaciones de mujeres feministas de la región a raíz de la situación por la que viene atravesando la provincia. 2 femicidios en el último mes. Hace 15 meses que buscamos a Luciana Muñoz y hoy, en la jornada de hoy, estuvimos acompañando a la familia y a las compañeras de trabajo de Azul Semeñenco en el Poder Judicial, donde se hizo la formulación de cargos por el caso de transfemicidio contra ella. Nos parece que es importante, en el marco de esta situación provincial, que las mujeres sigamos organizadas en las calles, sigamos exigiendo todos los recursos que sean necesarios. Queremos un plan de emergencia contra la violencia machista en la provincia, en esta provincia, en la provincia de Vaca Muerta, donde todos los días se anuncian récord en la producción de petróleo. Es necesario que se invierta todo el presupuesto necesario para que dejen de matarnos.
Escuchamos a Lila Aguirre, mamá de Luciana Muñoz.
Todos juntos, unidos, luchando por mi hija, luchando por Flavia, por Azul, acompañándonos, dándonos fuerza para seguir luchando, para no bajar los brazos y que cada uno de nosotros nos demos fuerza para seguir esta lucha contra este gobierno, la justicia, que es injusto todo lo que está pasando en Neuquén. No tenemos que permitirlo más. Por todas ellas hay que seguir luchando y no bajar los brazos. Yo no voy a bajar los brazos por mi hija.
Todas las familias y los amigos de estas mujeres reclamaron avances en las investigaciones judiciales y apuntaron contra el silencio y contra la impunidad. Reportó para Farco, FMCH, Radio Comunitaria de Junín de los Andes.
Y está todo listo para las elecciones nacionales del domingo. Se eligen, recordemos, diputados y diputadas nacionales en todo el país. 27 bancas las que se renuevan. Son la mitad de la Cámara. También se vota senadores y senadoras nacionales en 8 distritos, que son la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Esta elección se va a realizar por primera vez con el sistema de boleta única de papel. No habrá más la conocida como lista sábana. Este sistema es similar al que ya se utiliza en algunas provincias. Los primeros resultados oficiales se van a conocer después de las 21 del domingo. Farco va a tener una cobertura especial con segmentos informativos a cada hora a partir de las 18 hasta que se conozcan los resultados oficiales.
Elecciones 2026. Cobertura especial de Farco.
Desde las 18.
Segmentos informativos a cada hora, hasta que se conozcan los resultados. Las claves de la elección en cada provincia.
Corresponsales en todo el país.
Escúchalo en tu radio comunitaria. Elecciones Legislativas 2026 por Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Deportiva en el Noticiero Nacional de Farco, porque Franco Colapinto realiza hoy las pruebas libres de cara al Gran Premio de México del domingo. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Colapinto revoluciona el Distrito Federal de México en la previa a su presentación en el circuito Hermanos Rodríguez. Luego de lo que significó el reto interno por el sobrepaso a su compañero de equipo Pierre Gasly, quiere dejar atrás lo que fue el Gran Premio de Estados Unidos con la idea de estar un poco menos estresado. Participó de un evento de promoción junto a su principal patrocinante, lo que revolucionó el Distrito Federal. El pilarense definió esta temporada, donde todavía no tiene puntos en todo el campeonato, como un año de transición, siendo más difícil de lo que creía. Los ensayos comenzarán esta tarde de viernes a las 15:30 en la primera práctica libre y a las 19 la segunda. El sábado será la hora del último ensayo no oficial antes de la clasificación a las 14:30, buscando la mejor posición posible en la grilla este sábado 25 de octubre a la hora 18, y el domingo la carrera se ha trasladado de las 16 a las 17 de nuestro país. Contará de un total de 71 giros y será transmitida por Fox Sports para el cable básico y Disney Plus en el plan premium de la plataforma, reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Aldaires, de Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Viedma, capital de Río Negro, y en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por la comunitaria Radio Encuentro FM 103.9.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 24 de octubre de 2025, también por esta semana. Los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes, que tengan buen fin de semana, pero recuerden que también nos encontramos el domingo a partir de las 18 con los segmentos informativos de la cobertura por las elecciones legislativas 2026. Hasta el lunes y primero nos reencontramos el domingo.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800 888 4500. Banco Credicop Cop Limitado.